COPE Coruña.
Estar informado.
27 desguaces de A Coruña, como os acabamos de comentar, están bajo la lupa de la Guardia Civil por gestión irregular de gases del aire acondicionado de los coches. Investigan estos negocios de varios puntos de la provincia por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente dentro de un operativo que han llamado Operación Wizzing. Este tipo de gases fluorados deben ser recuperados y acumulados en unas bombonas específicas para su almacenaje. Su gestión tiene que comunicarse a través de una memoria ambiental a la autoridad competente en materia de residuos en Galicia. Son residuos peligrosos. Casi una treintena de negocios inspeccionados incumplían esta normativa y podrían haber emitido deliberadamente a la atmósfera más de 26 toneladas de CO2. La liberación de esos gases fluorados está prohibido en la Unión Europea por su alto potencial de calentamiento global. El catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo, Manuel Martínez, advierte que la automoción es uno de los sectores donde menos se estaba realizando el tratamiento de estos gases.
Y llegamos a la conclusión de que, pese a que su recuperación está regularizada y bien pautada en todos los sectores, es en el sector de la automoción donde esta recuperación es más baja entre todos los sectores que estudiamos. Por ejemplo, la recuperación al final de la vida útil de refrigeradores y aires acondicionados está muy bien estructurada y se realiza con unas cifras de recuperación muy elevadas, y en cambio compramos que en automoción esta recuperación no está todavía tan desarrollada.
Martínez explica cómo deberían tratarse entonces estos gases presentes, sobre todo, recordamos, en los sistemas de aire acondicionado de los coches.
Es cierto que un coche que llega hoy en día con 10 o 12 o 15 años en desguace tiene un gas que hoy en día ya no se puede utilizar. Ese gas hay que recogerlo, hay que almacenarlo y hay que introducirlo en un circuito de reciclaje que está bien establecido, que sigue distintos procesos para intentar recuperar la parte de ese gas que sea reutilizable y destruir de forma segura el restante sin que se libere ningún contaminante al medio ambiente.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo. Enseguida hablamos de y con las librerías con motivo de la celebración de su día mañana sábado.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No, que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En plena era digital nos preguntamos, ¿somos unos románticos y nos sigue gustando el papel o hemos abrazado el libro electrónico? ¿Cómo sobreviven las librerías en esta era de las redes sociales? Pues eso hemos querido saber con motivo de la celebración de su día mañana sábado, Noel Abao.
Sí, decían que el papel iba a morir y está más vivo que nunca porque la relación entre la persona que lee y el libro es más duradera que algunas historias de amor. Lo destaca el librero Manuel Arenas.
Han desaparecido los diccionarios, las enciclopedias, pero lo que es la novela, el libro bolsillo, el bestseller, lo que es el libro actual, yo creo que esa relación entre el lector y el papel será fundamental y aparte, bueno, será eterna, ¿no? Es decir, no creo que se pueda decir, no, las librerías irán desapareciendo. No, el libro está ahí.
Eso sí, la librería de hoy en día se reinventa. No son meros almacenes ni se parecen a las bibliotecas, sino que diversifican con muchas actividades hasta ser espacios culturales o de ocio. Es el caso de la librería Santos Ochoa de Teresa Herrera. Organizando todo está Nieves.
Ahora mismo las librerías no son, sabes, tuvieron que cambiar mucho. Entonces somos un centro de ocio, un centro, un espacio cultural en donde se, aparte de comprar libros y bueno, otras cositas y así complementos o así, también se acude a presentaciones, a talleres, hacemos varios eventos así diversos.
Y el libro de toda la vida sigue teniendo adeptos. Sigue funcionando muy bien el libro de bolsillo o ediciones de Austral y Alianza tienen consumo muy bueno. Y estas son las tendencias actuales.
En su momento, hace 3-4 años, hubo un boom brutal en que se leía muchísima poesía. Ahora, pues por ejemplo, está de moda pues la novela negra y los autores de novela negra. Y bueno, pues la novela histórica pues está ahí también. Después los libros de fotografía, los libros de cocina, el libro en galego. Nos sorprende muchísimo, pues por ejemplo, el consumo que hay de guías turísticas.
Aunque, como siempre, hay novedades que llenan las librerías.
Los libros, bueno, sobre todo para los juveniles y tal, a veces cuando sale algún libro es un furor, sí, porque las niñas, claro, ya lo ven por Instagram o así, porque siguen la escritora o el escritor, y ya esos se suelen, bueno, suelen agotarse. Luego, cuando salen así los punteros, pues que si Premio Planeta, que si Gómez Jurado.
Para celebrar el Día de las Librerías, todas ofrecen un descuento de un 5%. Hay regalos y actividades de todo tipo. Santos Ochoa organiza cuentacuentos el sábado a las 12. Arenas, presentación de un almanaque de fotos y un concierto entre libros. El sábado a las 7:30, Carolina Rubirosa interpretará adaptaciones de canciones con letras de autores o autoras, por ejemplo, como la Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Larga vida al papel. Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 10 de noviembre y un 10 de noviembre de 1684 un gran temporal provocaba que las aguas del Orzán se juntasen con las de la bahía. En 1954, 6 muertos por el derribo de una casa en obras en la avenida de Calvo Sotelo y 41 años cumple hoy Ruth Lorenzo.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Una y 27, vamos ya con la situación del tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo va todo a esta hora?
Pues el tráfico habitual y típico de los viernes. Desde ya hace varios minutos, mucha intensidad y más bien densidad de tráfico en el entorno de la Plaza de Lugo, Plaza Pontevedra, el ensanche, el resto todavía fluido, aunque ya posiblemente con motivo de las últimos minutos que está empezando a caer lluvia, pues algo más lento la entrada por Lina de Rivas, pero sin complicaciones excesivas por el momento.
¿Previsiones?
Pues hay bastantes, en Concepción Arenal hay un corte de carril hasta las 8 de la tarde, también en San Diego hay un corte de calle para una mudanza hasta las 8 y estas consecuencias en retenciones no las hay, pero sí que ofrecen más molestias debido a que, bueno, para llegar a algunos destinos, a algunos itinerarios, pues son un poco engorrosos aquí en el entorno de la zona de Cuatro Caminos.
¿Accidentes?
El más destacado fue a las 11:10, Plaza del Libro, un accidente, se trató de un atropello, un conductor con un vehículo automático que se subió a la acera, golpeó una valla de obra y como consecuencia dos obreros sufrieron daños personales, además de dos turismos estacionados. Los heridos son dos varones de 50 y 35 años, leves, trasladados por el 061 a Chuac.
Gracias, Marcos. Gracias. Buenos días.
Buen día.
Bueno, pues este fue un accidente aparatoso en la Plaza del Libro en el que estos dos operarios resultaron heridos, como nos comentaban desde la policía local. Fueron trasladados al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, al CHUAC. Están ingresados en observación por múltiples contusiones. Su estado no reviste especial gravedad y se espera que esta tarde les den el alta, pero sí que ha sido aparatoso este atropello con un vehículo automático. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30, los vecinos de Lorzán han vuelto a alzar su voz ante su imposibilidad de poder dormir con el ruido del ocio nocturno. Lo han hecho en el escaño ciudadano del Pleno de A Coruña y lo han hecho con los deberes completos. Han puesto sobre la mesa el descontrol y el abuso de algunos locales en varias zonas de su barrio, por ejemplo, en la calle de Lorzán. José Luis Méndez es vecino de la zona y presidente de la entidad vecinal.
La calle Lorzán, desde Rúa Alta a Plaza de Pontevedra. Es supuestamente una calle peatonal, pero resulta que no lo es, porque por allí pasan cientos de vehículos y sobre todo los fines de semana que se cierra el tráfico de la calle San Andrés. En ese tramo hay 11 cafeterías que tienen puesta una terraza. Esas terrazas ocupan la totalidad de la acera, que supuestamente deberían utilizar los peatones cuando viene un coche. Así que si viene uno de los cientos de coches que pasan, al peatón le toca mirar la forma de apartarse para que pase el coche. Si usted es invidente o minusválido en silla de ruedas o empujando el carrito de un bebé o un niño jugando en la calle, pues apáñaselas como pueda. Desde la agrupación hemos solicitado al ayuntamiento que se nos indique si todas esas terrazas tienen licencia. Solo nos han contestado en 3 casos concretos indicando que no tiene licencia y pensamos que el resto tampoco la tienen porque no cumplen en absoluto las más mínimas condiciones.
Y problemas también en la Plaza José Seller.
Plaza José Seller es zona de especial protección, que fue rehabilitada por el ayuntamiento para el disfrute de los vecinos. Pues resulta que el 90% de esa plaza está ocupado por las terrazas de 5 locales que dan a la plaza. Hasta se han apartado los bancos de piedra a un lado de la plaza para que quepan más mesas. Los vecinos no disponen de ni un solo metro de la tarima de la plaza para jugar o sentarse. Lo que hay son más de 100 personas sentadas en sus mesas. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la Constitución española, la Ley de Medio Ambiente de la Xunta y la Ordenanza del Ayuntamiento indican que en horario nocturno es la obligación del Ayuntamiento garantizar el descanso nocturno de los vecinos tomando las medidas necesarias para que no se superen los 45 decibelios. Pues bien, según los datos que recoge el sonómetro del propio Ayuntamiento situado en el centro de la plaza, se alcanza más de 85 decibelios a las 3 de la madrugada. Para los que no estén versados en el tema de los decibelios, la Plaza Seller soporta 4 veces el ruido que permite la ley hasta las 3 de la madrugada por la cantidad de gente que está sentada en las terrazas. Obviamente, ningún vecino puede descansar con ese nivel de ruido a pocos metros de su vivienda.
Y no hay dos sin tres, también hay problemas en la Plaza Fuente Luisa.
Plaza Fuente Luisa. Fuente Luisa mide poco más de 300 metros cuadrados una vez descontado el jardín en el centro. Hay 4 locales que colocan sus mesas en ese espacio, ocupándole totalmente. Y uno de esos locales hasta coloca un mostrador en el exterior, bloqueando el paso. De esos 4 locales, 3 no tienen licencia y uno coloca 12 mesas cuando solo tiene licencia para 6. Esto según la información del propio ayuntamiento, que la tenemos por escrito.
Por eso han reclamado inspecciones en las terrazas y, como no, que se cumpla la ley.
Queremos que las terrazas ubicadas en las zonas acústicamente saturadas y zonas de especial protección dejen de servir consumiciones a las 11:30 de la noche y que todo el mobiliario sea retirado antes de las 12 de la noche. Esto debe ser todos los días del año, porque dormir, los vecinos queremos poder dormir todos los días del año.
Y también le han pedido al gobierno local que cuente con los vecinos en las reuniones para elaborar la nueva ordenanza que regulará las terrazas. Se puede decir más alto, pero no más claro. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo. Es la 1:34. Minutos que tenemos por delante para hablar, como todos los viernes, con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y tiene el bolsillo preparado ya para el 2024 con la subida de impuestos?
La verdad es que todos los coruñeses tenemos que tener el bolsillo preparado ante esta subida de impuestos de casi el 3%, ¿no? Y ayer se aprobaron la aprobación provisional de lo que son las ordenanzas municipales. Fue en el Pleno, se aprobó con los votos del Partido Socialista y del Bloque.
Aunque, ¿por qué no apoyaron esa subida?
¿Por qué nosotros no apoyamos esa subida? Porque no estamos de acuerdo. Creemos que es una subida injusta, indiscriminada e innecesaria. Indiscriminada porque suben todos los impuestos, sin distinguir. Y, por ejemplo, el impuesto del IBI, que es el impuesto de la vivienda, el impuesto que por ley en estos momentos se puede bajar un 10%, desde que está Inés Rey en el ayuntamiento de alcaldesa, se ha subido dos veces. La primera vez se hizo una revalorización de los importes del catastro, haciendo el catastro, ¿no? Y la segunda, que supuso un aumento de lo que es la recaudación, y ahora se sube el impuesto a un 3% o un 5%, porque yo aún no me quedó claro del todo lo que pasó ayer en el Pleno. Nosotros decíamos que había un error en la normativa, que subía del 0,60 al 0,63. Esto suponía un 5%. Parece que ayer Invoce reconocieron al final que bajaba a 0,62. Yo volví a decirles que si se bajaba el coeficiente a 0,62 era más del 3%, en ese caso, que era el 3,33%, que seguían engañando a los coruñeses o persistieron en el error. Al final, en el último momento, parece ser que no, que va a subir solamente el 3%, el 6,18. Pero bueno, quedó allí en voces. Hoy estoy mirando, intentando localizar las normativas que se publican. Aún no lo he conseguido para saber realmente cómo quedó. No quiero desconfiar ya de lo que han dicho en el Pleno, digan después lo contrario. Lo que sí es que cometieron un error que no quisieron reconocer cuando nosotros lo advertimos, y al final el Partido Popular, como siempre, tenía razón y al menos públicamente lo reconocieron. Ya digo, suben todos los impuestos, sube el impuesto de circulación, sube el copago en todos los servicios que se hacen a domicilio. Yo se lo dije ayer precisamente a la cara y de frente, ¿no? Ustedes, cuando gobernó el Partido Popular, nosotros tuvimos que subir el copago, implantar el copago, mejor dicho, por imperativo legal. La situación aquella de crisis que se vivía, el Partido Socialista dijo y repitió no sé cuántas veces en el Pleno, está ahí la hemeroteca, que tan pronto llegaran ellos a gobernar, iban a retirar el copago. No es que solo lo retiren, es que ahora lo suben un 3%. Aunque bueno, últimamente el Partido Socialista nos tiene muy acostumbrados a decir una cosa y luego hacer totalmente lo contrario, y sino que la gente lea las portadas de los periódicos de hoy en toda España. Mirar, son impuestos que caen sobre las familias. Es un momento que hay una inflación tremenda. Han subido todos los alimentos, una barbaridad. El aceite, el pescado, las verduras, la carne, la leche, el azúcar. Ha subido la cesta de la compra, es imposible. Han subido las hipotecas. Muchísima gente tiene le ha subido la hipoteca de casi 200, 300 y hasta 400 euros más de cuota hipotecaria al mes. Han subido los alquileres. Ya sabes que el impuesto del IBI se puede hacer que lo pague el arrendatario. Entonces nosotros lo que decimos es el momento de ayudar a las familias. No se puede ayudar a las familias subiéndolo aún por encima el impuesto de bienes inmuebles. Es el momento de que quedara igual, que se quedara congelado o, en todo caso, y si hay un gesto de generosidad y solidaridad con la ciudadanía que tiene que tener el ayuntamiento, que debe estar con los vecinos, era el momento de aplicar la normativa legal y bajar ese 10% que nosotros llevamos en nuestras medidas, que hemos dicho que tenemos 600 medidas para el presupuesto, que yo, por cierto, yo ayer las llevé por si me las pedían, se las ofrecí. Les invité a que me llamaran, que se las daba allí mismo, en otro momento, cuando ellos quisieran. Nosotros, el Partido Popular, ha elaborado 600 medidas para el presupuesto, de las cuales muchas de ellas tienen que ver con el tema fiscal, con las rebajas fiscales, sobre todo en el IBI, en el impuesto de circulación para aquellas familias que tengan un coche de 5 plazas, incluso también ayudas para las personas y familias, bonificaciones, mejor dicho, para las familias que tengan todos sus miembros en el paro, porque hay que ayudar. Y además, desde el propio ayuntamiento. Y quiero decir una cosa, porque ayer se me dijo, y a veces hay que ponerle a las cosas, hay que ponerle cifras. Ayer se me decía que, claro, que yo, ¿cómo se iban a prestar esos servicios? Y yo le digo dos cosas. Mire, no ejecutan el presupuesto. No ejecutan el presupuesto. Ni siquiera recaudan el presupuesto que dicen que van a recaudar. Y de lo que recaudan, ni siquiera gastan todo el presupuesto. En el año 2022, 12 millones de euros se quedaron en superávit. Y esto no es lo normal en una administración. Sí puede ser lo normal en una casa, pero no en una administración, porque tú pagas los impuestos para que te presten servicios. Pero le va a dar una serie de datos y le va a decir, porque me decían, es que usted no quiere que haya unos servicios de calidad. Claro que quiero que se presten esos servicios. Pero si a ustedes les sobra el dinero, no son capaces de ejecutarlo. Mira, en las subvenciones de rehabilitación, en el año 2022, se dejaron sin gastar 400.000 euros. En las subvenciones para accesibilidad dejaron sin gastar 700.000 euros, de 1,5 millones. En las actividades socioculturales se dejaron sin gastar 550.000 euros, de 1 millón de euros presupuestado, más de la mitad. En programas sociales, tomaron de programas sociales, estos que llegan a los ciudadanos que más lo necesitan, se dejaron sin gastar 440.000 euros, de 1.300.000 euros. En prestación de servicios sociales se dejaron sin gastar 2,4 millones de euros. En emergencia social, que son estas ayudas que se dan a la gente en un momento de necesidad, se dejaron de gastar 450.000 euros, de 1,1 millones de euros. En rehabilitación de instalaciones deportivas se dejaron sin gastar 1.400.000 euros, de 1.650.000 euros presupuestados. O sea, nada. En reposición en colegios públicos se dejaron sin gastar 580.000 euros, de 1 millón. Y en programas educativos se dejaron sin gastar 250.000 euros y había presupuestados 527.000. Si todo ese dinero que presupuestan no lo gastan, claro que pueden ahorrarse los impuestos, porque no lo ejecutan. Entonces, ¿de qué me están ustedes hablando? ¿Qué me están ustedes diciendo que no quieren unos servicios de calidad si ustedes ni siquiera son capaces de ejecutar en servicios sociales, viendo las necesidades que existen en esta ciudad, que son muchas? Porque hay más de 16.000 familias que para poder comer a fin de mes tienen que acudir al banco de alimentos. Uno de cada 6 coruñeses vive con menos de 833 euros al mes. Los alquileres están imposibles. La gente tiene que volver a compartir pisos. Las hipotecas han subido. Y el ayuntamiento, por en vez de ponerse al lado de los ciudadanos, se pone en contra. Sube los impuestos. Y ya digo, para después ni siquiera ejecutar ni gastar este dinero. ¿Qué es la obligación? Porque tú, los impuestos lo que hacen es que tú se lo das al gobierno para que revierta la ciudadanía. Y aquí ni siquiera revierta porque no son capaces de ejecutarlo. Y ya no digo lo de los barrios, que en 4 años dejaron sin invertir 180 millones de euros y este año llevamos 60 millones de euros sin invertir en los barrios. Y esa es la realidad que tenemos en esta ciudad y la presión fiscal a la que nos someten en un momento que las familias necesitan ayuda porque la situación económica no es muy buena.
No por previsible, es menos indignante los acuerdos que ha alcanzado Pedro Sánchez para seguir en el poder como coruñés, pero como español. ¿Cómo se siente un día como hoy?
Bueno, pues como la mayoría de todos los españoles, indignado, avergonzado. Y además quiero decir lo claro, no es un tema de solamente de que seas del Partido Popular o de otro partido. Hay gente que me consta que ha votado al Partido Socialista que está avergonzada e indignada y se siente engañada, muy engañada por su voto. Porque oyó al señor Pedro Sánchez 2 días antes de las elecciones decir que él nunca pataría una amnistía. Oyó al señor Sánchez decir que nunca pataría con los independentistas. Y hoy todo lo que ha dicho ese señor para llegar a la Moncloa, para obtener esos votos, que perdió las elecciones, no nos olvidemos, hace lo contrario. Y pacta con todos aquellos que quieren destruir este país, que quieren destruir España, los independentistas. Y pacta con un fugado. O sea, el futuro de este país se está resolviendo en el extranjero, con un prófugo, una persona que se escapó cobardemente, escondido en un coche, que hizo todo lo que hizo. Y hoy todo eso va a quedar con este pacto de rositas, por hablarlo en lenguaje coloquial. O sea, todas estas personas que cometieron delitos. Porque una cosa es que tú tengas una idea política y la defiendas. Puedo estar contraria a la mía, pero tienes tu derecho. Otra cosa es lo que haces para defender esa idea política. Y hubo un golpe de Estado en Cataluña contra la Constitución, que todos lo vivimos en directo y vimos lo que pasó. las barricadas, los incendios, las atenciones policiales, vimos todo. Y malversaron fondos, de todo. Hubo malversación de fondos, de todo hubo. Y ahora esta gente queda de rositas. Y vamos a perseguir a los jueces que los juzgaron en un Estado democrático. ¿Tú sabes lo que quiere decir la amnistía? La amnistía quiere decir que en un Estado democrático hubo leyes represoras que persiguieron a ciudadanos que hoy se consideran inocentes. En un Estado democrático, leyes represoras aplicadas por jueces represores. Eso es lo que estamos llegando. Ya al pago de la deuda, ya no hablamos de eso. Es que es de una indignidad solo porque este señor, el señor Pedro Sánchez, quiere mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones. Pese a haberlas perdido. Por eso hago un llamamiento a toda la sociedad. Esto no es un tema, es verdad que lo convoca el Partido Popular, pero no es un tema del Partido Popular. Es un tema de ciudadanía que tenemos que en este momento salir todos a la calle a mostrar nuestra indignación por este pacto, que es el pacto de la vergüenza. Y nosotros creemos en la igualdad, creemos en la democracia y creemos en la Constitución y creemos en este país. Y todas estas personas que tienen estos mismos pensamientos que yo estoy diciendo ahora verbalizando, tienen que estar el domingo, día 12, a las 12, uh-huh, en los jardines de Méndez Núñez, en una concentración pacífica, porque va a ser una concentración pacífica, para decir, hasta aquí llegamos, no lo vamos a consentir. Y vamos a pelear porque este país vuelva a ser un país democrático. Porque a todos nos preocupa la deriva a la que nos está llevando el señor Pedro Sánchez. Y entre ellos, te quiero decir, a muchos socialistas.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si no aceptas las cesiones que Pedro Sánchez hace al independentismo en nombre de tu país, si estás en contra de la amnistía, de la justicia a la carta y de los privilegios a los que desafían nuestra convivencia, si estás en contra de utilizar el dinero de todos para comprar la presidencia del gobierno, te esperamos este domingo en los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña. El domingo 12 a las 12 vamos a defender en las calles de toda España la igualdad y la dignidad de todos los españoles.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Mañana nos dice adiós el ciclo de música Noites da Cidade Bella con una obra que en su título ya lo dice todo, El último adiós. La interpretación de esta obra corre a cargo de la Orquesta de Cámara Galega, dirigida por Rogelio Groba, cuya fundación organiza además este ciclo, con la flautista pontevedresa Laura Lorenzo como solista. Pero esta suite es obra de la compositora Julia Dopico. Julia, buenos días.
Buenos días, Eva.
¿Y qué significa para ti que tu obra cierre un ciclo que pretende llevar la música a rincones emblemáticos de la ciudad de A Coruña?
Pues para mí es, sin duda alguna, un gran honor. Es un gran honor porque junto a esta música que yo compuse y ya se estrenó en el Pazo da Cultura de Pontevedra, con la Orquesta Sinfónica de Pontevedra, pues es un honor que se lleve a la ciudad de La Coruña y que la interprete una formación tan espléndida como es la Orquesta de Cámara Galega, con un maestro de primera fila y junto a la obra de un gran compositor que todos conocemos, Rogelio Groba, uh-huh, Groba, el compositor de Ponteareas, que desafortunadamente falleció a principios de este año y que su obra también estará presente en este mismo concierto. Uh-huh. Es decir, que es una gran satisfacción y algo que yo valoro muchísimo, indudablemente.
¿Y cómo surge, Julia, tu participación en este ciclo?
Bueno, yo entiendo que El último adiós es una obra que generó, cuando se estrenó en el ciclo de Mujeres Inspiración, generó un gran interés y el público la celebró muchísimo. Entonces, bueno, estas cosas a veces ocurren, ¿no? No solamente interpretarse en un estreno, para un estreno absoluto, como lo fue en aquel momento, sino que la obra se sigue interpretando en distintos lugares. En este caso es La Coruña y ojalá pudiera ser Ferrol.
¿Cómo nace esta suite del último adiós?
Bueno, esta suite es música puramente instrumental. Es una obra para orquesta de cuerdas y flauta solista. Y bueno, sigue un orden programático, es decir, es música programática. No se inspira en un relato literario, sino en una propia experiencia vital. Entonces, yo transmito a través de esta música, pues una historia de amor y desamor, ahí también hay que decirlo, entre dos personajes. La flauta representa al personaje masculino y las dos violinas representan al personaje femenino. Y a través de sus movimientos, de los que voy a anunciar sus títulos, el primero se titula Vals de la Intriga, el segundo Encantamiento, que se basa en una célula motívica del amor brujo de Falla. Simplemente son tres notas que me inspiraron ahí para desarrollar el encantamiento. Después Sumeikai, que es una danza lejana, una música entre la realidad y la irrealidad, muy idílica, una marcha inesperada. Después continúa termina con una alborada. Por lo tanto, relata una historia que termina con una alborada, curiosamente, porque la alborada es el fin de la noche y el de empezar de un nuevo renacer. Uh-huh. Entonces, situar la alborada al final tiene esta doble acepción, ¿no? No empieza con una alborada, sino que termina con ella porque es el fin de la noche y el comienzo de un nuevo día.
¿Tiene alguna dificultad en la ejecución esta obra, Julia?
Bueno, toda música tiene su dificultad, ¿no? No es una música difícil de oír, es una música basada es muy melódica. El fundamento, el principio artístico que la formula es precisamente la melodía, y creo que es grata de escuchar. Así le pareció al público y a la Orquesta Sinfónica de Pontevedra cuando lo interpretó, y tengo que decirlo que también a Rogelio Groba, que nos hemos estado viendo a lo largo de este interesantísimo ciclo, han presentado unas propuestas magníficas, musicales, y que también apuesta por esta música, ¿no? Es decir, también le gusta muchísimo. Entonces yo creo que es una música contemporánea en el sentido de que es actual, estamos en el siglo XXI y todos formamos parte de él. Es música actual, pero no es una música, digamos, que contemple aquello que se entendía como moderno en su momento y que ya también ha quedado atrás, ¿no? Entonces, bueno, es una música grata de escuchar, por supuesto tiene su dificultad para los intérpretes, pero fácil de oír.
¿Y por qué una flauta como protagonista? ¿Por qué escogimos este instrumento?
Bueno, pues escogimos la flauta porque fue una necesidad casi técnica, ¿no? Podría haber sido otro instrumento, pero la flauta pues tiene una gran calidez y lo cierto es que cuando se estrenó en Pontevedra, en el encargo, porque fue una obra creada por encargo, la encargó precisamente una flautista. Entonces sirvió un poco como homenaje para ella. Era Judith Rey, una gran intérprete y una gran divulgadora y difusora musical, y entonces como deferencia yo pensé en la flauta como solista, y por eso, bueno, quedó para flauta solista, y creo que ha sido un acierto, porque la flauta ofrece posibilidades tímbricas muy interesantes que se fusionan con la música de cuerda.
Pues muy recomendable que mañana nos pasemos por la Iglesia de los Dominicos para escuchar esta maravillosa suite del Último Adiós de Julia Dopico. Julia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos vosotros, al público que lo escuche, y muchísimas gracias al público que asista. La entrada es libre y gratuita. Los ferrolanos aman la canción, de eso hay constancia. Y están todos invitados a escuchar El Último Adiós.
Pues vamos, además de esta cita, con las otras que nos deja tanto hoy como el fin de semana. Agenda cultural, un día más con Noel Abao.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme.
Comienza el Festival de Fotografía F-Foco. La inauguración será a las 7:30 en la Fundación Luis Seoane. Sigue el Festival de Teatro Balacar con Liquidación de Existencias. La obra a las 8:30 a esa misma hora. Teatro también en Arteixo o Auto de Castromil de Producciones Excéntricas. Se estrena el cortometraje Bal Voyage, un homenaje a Alfred Hitchcock que tiene el ascensor de San Pedro como escenario principal. Se podrá ver a las 9 en el Teatro Colón. En la Filmoteca, obras de Douglas Sirk e Ira Sachs. Sigue además al cine en versión original en el Fórum. Y el Museo de Bellas Artes organiza visita guiada sobre Francisco Fernández del Riego a partir de las 7. Termina el ciclo de conciertos Noites da Cidade Bella con dos actuaciones. Hoy el chelista Santiago Cañón Valencia y la Iglesia de las Capuchinas. Mañana la Orquesta de Cámara Galega en Los Dominicos. Víctor Correa Trío actúa en doble sesión en el Jazz Filloa a las 9:30 y a las 11. Octopus Garden recrean a los Beatles en la Sala Garufa desde las 10. En la Sala Mardi Gras tienen hoy a Exit. Mañana versiones de Bruce Springsteen con The Voices. Y el domingo Metal con Bully y Grey Attack. Además mañana The Rapans vuelve en directo a la Sala In. Hay musical en el Palacio de la Ópera. Daniel Dijes se viste de Willy Wonka en la obra Charlie y la fábrica de chocolate. Las sesiones entre hoy y el domingo. Para niños y niñas también, actividades infantiles en Marineda City. ACEM, la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple, organiza concierto solidario en el Playa Club. Será mañana a las 9:30 con Carlos Campoy de Flows y de Barrio. El domingo, buena oportunidad para el deporte que ayuda en la carrera 5 kilómetros solidarios a beneficio del Banco de Alimentos. A Coruña celebra la Semana de la Ciencia con 8 días de entrada libre en sus 3 museos científicos. Se pueden disfrutar desde mañana sábado. Para el Aquarium, eso sí, hay que reservar la entrada antes de ir. Y no te olvides ir mañana por alguna librería. Celebran su día con todo tipo de actividades.
Mañana el Depor se enfrenta al Logroñés. Última hora, Leti García Chas.
Pues precisamente acaba de comparecer el entrenador Imanol Idiáquez. Después, además de tener una charla sobre el césped con Lucas Pérez en los últimos minutos del entrenamiento y sobre todo hablando de esa derrota, de la goleada encajada contra el Real Unión de Irún, el 3-0, una semana especial de muchas conversaciones. Ha dicho el técnico vasco que han querido trabajar sobre todo lo mental, porque decía, es el primer partido en el que se han bajado un poquito los brazos, pero también cuando se le preguntaba sobre cómo está él, dice que convencido, ilusionado, aunque también entiende que haya críticas en el entorno.
Yo entiendo todo, yo entiendo que quieran echar al entrenador y que digan que soy malísimo y que, pues, sí, igual tienen hasta razón, pero bueno, vamos a intentar, ya te digo, trabajar para que la gente se vaya mañana contenta de Riazor, para que saquemos 3 puntos, estamos a tiempo absolutamente de todo, y es verdad que, bueno, pues que las dificultades también ponen a prueba a las personas, a las plantillas, a los cuerpos técnicos, a los clubs, a todo el mundo, a los periodistas también. Vamos a ver cómo somos capaces de funcionar en este inicio en el que, bueno, pues las adversidades se han ido sumando una tras otra.
Os tiene en mente, a los
siempre
periodistas.
Siempre nos tiene en cuenta, siempre aporta ese detallito, se lo agradecemos al entrenador, que tiene la baja de Chimo Navarro, que tampoco va a poder contar con los lesionados Jeremay Barbero. Repasaba el estado de Jeremay, dice, mejores sensaciones esta semana, pero sigue molestándole un poco la pierna y ya no se atreve a poner plazos con un futbolista que era trascendental en las 2 primeras jornadas. Vamos a ver si lo puede recuperar. La cita este sábado mañana a las 7 de la tarde contra el Logroñés, y evidentemente el Depor va a buscar una victoria, darle la segunda alegría a su afición.
Algo más.
Pendientes también, por ejemplo, hoy hay partido para el Básquet Coruña y el Liceo jugará el domingo. Buscan los de Juan Copa la primera victoria a domicilio, porque han tenido un arranque liguero complicado. Todavía no han ganado lejos del Palacio de los Deportes de Riazor.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y recordamos que mañana el Banco de Alimentos nos pide que llevemos, todos los que vayamos al partido del Depor, 1 litro de leche para ayudarles. Van a ubicar 5 furgonetas en el entorno del estadio para recoger esos litros de leche que los aficionados, los socios del Depor y todos aquellos que acudan a ese partido les lleven para intentar ayudar a los más más vulnerables, como están haciendo desde hace muchos años. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Pilar García Muñiz.